Buenos días, universidad.
Buenos días.
El programa despertador de Radio Buenos Universidad de Salamanca.
¿Cómo estás?
En Buenos Días, Universidad, te contamos el día a día de la Universidad de Salamanca.
Muy bien.
Conoce tu universidad cada día escuchando Radio USAL.
¿Y usted?
Nos puedes escuchar todas las mañanas a las 9:30 en la emisora universitaria con Elena Villegas.
¿Cómo estás? Bueno.
En Radio Universidad de Salamanca, tu radio universitaria.
Muy bien, gracias.
Los 30 años de Radio USAL. Celebramos este curso 30 años de programación ininterrumpida de la emisora universitaria de Salamanca. Entre otros programas especiales, te invitamos a conocer a muchas de las personas que estuvieron y están en nuestras ondas. Las 30 entrevistas de los primeros 30 años de Radio Universidad. Podrás seguirlas en nuestra sintonía, primera emisión miércoles y viernes en el Buenos Días Universidad. Las 30 de los 30 a las 9:30 en Radio USAL, también en la web de la radio radio.usal.es.
Muy buenos días, Andrés, que estaba pensando en cómo nos cuadramos. No sé si sabes lo que significa cuadrarse.
Uf, ¿a qué te refieres, Elena?
A ponerse firmes.
Ah.
Es que ya no se hace la mili, no se hace la mili. En mi tiempo se hacía. Estaba pensando en cómo nos cuadramos cuando José Luis nos habla ya por interno y nos dice, listos, que vamos a empezar.
Sí, sí, es que además tengo siempre a quien me dice que siempre voy encorvado y demás, entonces trato de ponerme recto cuando grabamos con imagen.
De cuadrarte.
Sí,
bueno,
sí.
Pues, ¿qué nos cuentas? Yo no sé si ganas ya de fin de semana o
bueno,
espero que nos cuentes más cosas.
Ganas de fin de semana como todos los viernes, y además de un fin de semana muy especial, porque mañana es 10 de mayo, no es día de quitarse el sayo porque no lo permitirá ni el refrán ni la meteorología, pero sí es día de irse al Barrio del Oeste a la Feria del Arte que organiza la Delegación de Bellas Artes.
Uh-huh.
Hasta en 6 comercios del Barrio del Oeste, los alumnos de Bellas Artes van a estar vendiendo todo tipo de artilugios, postales, pegatinas, ilustraciones, pendientes y de todo. Así que, como yo sé que tanto tú como tus oyentes sois público instruido, que al
son
que le gusta...
Son nuestro patrocinador de hoy, ¿no?
Son nuestro patrocinador de hoy. Así que mañana, sábado 10 de mayo, todo el mundo al Barrio del Oeste a partir de las 12 de la mañana.
Luego.
Que se note que aquí...
Que merece la pena además el Barrio del Oeste.
Eso es. Y la Delegación de Bellas Artes
también,
hombre,
Bellas
que nos quieren Artes. Que nos quieren mucho. Venga, me centro en lo de hoy, porque hoy no es 10, hoy es 9 de mayo. Hoy es Día de la Unión Europea, que ya hemos contado algo por aquí en Radio USAL de eso. Pero esto no es lo importante del día de hoy.
No.
No, porque como ya lo contasteis ayer, pues no lo voy a contar yo otra vez. Hoy es el Día Internacional de las Medias y los Calcetines Perdidos. ¿Vale? Y yo no sé si todo...
Yo pensaba que me ibas a decir algo del Papa.
Algo del Papa, bueno, podríamos estar hablando mucho tiempo del Papa, pero hoy es el Día Internacional de las Medias y los Calcetines Perdidos. Yo no sé si todos nuestros oyentes se consideran europeos o se sienten europeos o no, pero lo que estoy seguro es de que han perdido muchos calcetines a lo largo de su vida. Fíjate, ayer cogía una noticia, no la he contrastado en absoluto, pero decía que a lo largo de una vida se pueden llegar a perder más de 1000 calcetines.
Bueno, por persona.
Sí, por persona.
Por persona y año, ¿no?
Por ciudadano. No, por año. Hombre, o sea, 1000 al año sería... por persona pudiente. Así que, pues eso, en virtud de esta fecha que nos une y nos hermana a todos nosotros, bípedos sin plumes despistados que somos, lo que voy a hacerle a nuestra invitada de hoy es hacerle leer La Oda a los Calcetines de Pablo Neruda, que pues, es maravillosa para celebrar este Día de Europa y Día de las Medias Perdidas. Así suena la voz de tu invitada de hoy.
Buenos días. Oda a los calcetines, de Pablo Neruda. Me trajo Mara Mori un par de calcetines, que tejió con sus manos de pastora, dos calcetines suaves como liebres. En ellos metí los pies, como en dos estuches, tejidos con hebras del crepúsculo y pellejos de ovejas. Violentos calcetines, mis pies fueron dos pescados de lana, dos largos tiburones de azul ultramarino, atravesados por una trenza de oro. Dos gigantescos mirlos, dos cañones. Mis pies fueron honrados de este modo, por estos celestiales calcetines. Eran tan hermosos que por primera vez mis pies me parecieron inaceptables, como dos decrépitos bomberos. Bomberos indignados de aquel fuego bordado, de aquellos luminosos calcetines. Sin embargo, resistí la tentación aguda de guardarlos como los colegiales preservan las luciérnagas, como los eruditos coleccionan documentos sagrados. Resistí el impulso furioso de ponerlas en una jaula de oro y darles cada día alpiste y pulpa de melón rosado. Como descubridores que en la selva entregan el rarísimo venado verde al asador y se lo comen con remordimiento, estiré los pies y me enfundé los bellos calcetines y luego los zapatos. Y esta es la moral de mi oda. Dos veces es belleza la belleza, y lo que es bueno es doblemente bueno, cuando se trata de dos calcetines de lana en el invierno.
¡Que vivan los calcetines!
Bueno, pues que vivan los calcetines. Qué bueno, doble bueno, si este poema de Pablo Neruda, que es sensacional, no lo conocía, está recitado por María Ángeles Serrano García, que qué bien recita, que qué bien pronuncia. Yo creo que el acento de Valladolid no lo has perdido tú,
María Ángeles.
Dicen que se dice, ¿no? Es un dicho que las personas de Valladolid son las que mejor pronuncian y hablan el español, el castellano.
No sé. Bueno, siempre como ya uno ha ido a muchos sitios de España y del mundo, pues yo no sé si es donde mejor, pero bueno, yo creo que hay en toda la Castilla y León hay sitios donde se habla muy bien, pero se cometen siempre en Valladolid leísmo y en fin, pero bueno, es verdad que hablamos bien el castellano.
Es cierto. María Ángeles, pero imagino que ya muy salmantina, porque llevas prácticamente toda tu vida en Salamanca. ¿Cuándo?
Pues mira, estudié la carrera de Ciencias Biológicas en Madrid y en el 76 vine a Salamanca y para integrarme en el departamento de bioquímica, donde empecé haciendo lo que en su momento era la tesina y luego ya la tesis doctoral. Siempre he sido muy feliz en Salamanca. Después, cuando acabé la tesis, estuve haciendo el postdoctorado primero en Estados Unidos y luego en París, y luego, bueno, he salido al extranjero en varias ocasiones, pero mi lugar de residencia y mis amigos y mis raíces, digamos, se han desarrollado aquí en Salamanca. Además, mi madre era salmantina.
Tu madre era salmantina también. Bueno, y tu padre, acabo de conocer un detalle que le hemos comentado un poco a micrófono cerrado, porque a mí me habían llegado ya ecos, ¿no? Tu padre, que también fue profesor de Derecho Civil aquí en la Universidad.
De Derecho Civil aquí en la Universidad de Salamanca, que fue donde conocí a mi madre, y luego ya se fueron a Valladolid porque mi padre era de Valladolid. Uh-huh. Y allí hemos nacido todos los hermanos y la casa familiar estaba en Valladolid.
Oye, ¿y tu padre os recordaba alguna vez ese episodio de Don Miguel de Unamuno, ese episodio que ha pasado a la historia de España y que yo creo que todo el mundo conoce?
Pues mira, hubo una cosa curiosa. Cuando falleció mi padre era una persona muy intelectual y tenía, guardaba, a diferencia de mi madre que guardaba muy poco, él era muy de guardar papeles y tal, y uno de mis hermanos, que es historiador, hizo inventario de las cosas del despacho y se encontró una tira de papel de anotaciones, que eran las anotaciones que había hecho mi padre sobre el acto en el que estuvo Miguel de Unamuno, Millán Astray, etcétera. Y entonces ese papel pues ha tenido relevancia, lo hemos cedido, acordamos los hermanos cederlo a la Casa Unamuno, ahora está en la Caja de las Letras en el Museo Cervantes y ha sido casi, yo no sé si, supongo que habría testimonios periodísticos, pero desde dentro de del claustro universitario parece que era el único testimonio de alguien que había estado presente en la sala y hacía una especie de pequeño análisis.
Bueno, qué interesante, María Ángeles. ¿Y recuerdas cuando eras más pequeñita y tu primera escuela, tu primera maestra o tu primer maestro?
Pues recuerdo yo en la primera parte, hasta que empecé el bachillerato, fui a una escuela, a un colegio que era un colegio francés, se llamaba Centro Educativo Lacombe, y no guardo buen recuerdo.
¿Por qué no?
No guardo buen recuerdo porque era un colegio de una familia que el padre era francés y tenían una metodología, desde mi punto de vista, muy poco adecuada para los niños. Y quiero, no me ha marcado negativamente, pero no tengo buen recuerdo. Luego en el colegio fui a un colegio de monjas y para hacer el bachillerato y me pareció maravilloso porque era mucho menos estricto y en ese sentido mejor.
Bueno, le vamos a pedir a nuestro compañero que baje y nos traiga un poquitín de agua para nuestra invitada y para nosotros, y vamos a continuar porque no necesitamos en este momento a José Luis, no lo necesitamos, así que vamos a continuar con esta entrevista. Pues eso, que realmente no te desmotivó porque has estudiado muchísimo y yo creo que es lo que más has hecho a lo largo de tu vida, ¿no? El estudio ha sido tu vida.
Sí, la verdad que sí, y es algo que yo creo que es muy gratificante. O sea, cuando vas avanzando en la carrera académica, cada vez es un poco un reto mayor, tanto en la docencia, que al principio es uno inexperto y tienes que aprender muchas cosas, pero luego a medida que vas consolidando tus conocimientos y vas asentándote también y avanzando en la actividad investigadora, todo lo que supone de estudio y de estar constantemente al día, pues es un reto y es un privilegio.
Uh-huh. Oye, en la rama que tú estudias, bioquímica, ¿no? Estudiaste biología, creo que en Madrid, has comentado.
En Madrid, en la Complutense.
En la Complutense de Madrid. En esa rama de conocimiento que tú estudias y que también investigas mucho, ¿cuál te parece que ha sido el principal avance en los últimos tiempos en esa materia, que yo creo que han sido decisivos algunas de las cosas que han pasado?
Bueno,
precisamente
han
en
pasado
esa disciplina.
Muchas cosas desde que en 1953 le dieron el premio a Watson y Crick por el descubrimiento del DNA, luego todo lo que ha sido la tecnología del DNA recombinante, que ha permitido, por ejemplo, la producción de con esta tecnología de insulina, que ha cambiado la vida de los diabéticos, o los factores de coagulación para los hemofílicos, todo lo que supone luego después el desarrollo de fármacos, ya más conociendo las dianas moleculares, donde actúan determinadas moléculas, los bioquímicos hemos identificado ese tipo de proteínas, se ha conocido el mecanismo de interacción con otras moléculas, eso ha permitido desarrollar muchos fármacos, conocer muchos procesos, y eso pues ha supuesto un avance en todos los campos, ha mejorado nuestra calidad de vida a nivel salud, alimentario, distintos tipos de hábitos. Ahora la revolución última ha sido la tecnología esta CRISPR, que permite edición genética, como corregir uno un texto, que está avanzando de manera enorme y que
además hay un español detrás de eso, ¿no? Alicantino.
Alicantino, Francis Mójica, que fue el que, estudiando unas algas que crecían en entornos muy salados, observó una repetición en las secuencias génicas y eso le llevó a empezar a dilucidar esto, y luego ya ha sido Charpentier y Donna las que recibieron el premio Nobel, las que desarrollaron la parte un poco aplicada de esta tecnología, pero él tuvo una contribución importantísima.
Por lo tanto, la observación parece que es muy importante, ¿no?, para la investigación. Observar es importantísimo,
sí,
¿no?
Sí.
¿Y cómo de satisfecha estás tú de tu carrera investigadora, en la que todavía continúas y seguramente que lo harás durante mucho tiempo todavía, María Ángeles? Pero si haces un poco de balance, ¿no?, de lo que ha sido este tiempo tuyo como investigadora, no sé, ¿cómo te calificarías a ti misma? ¿Qué has podido hacer? ¿Qué has podido conseguir? ¿Qué has podido conocer?
Bueno, yo a lo largo de mi carrera académica, la verdad que estoy muy satisfecha. Pienso que soy una persona muy privilegiada en todo lo que he hecho, tanto en mi actividad docente, investigadora y de gestión, que también me gustó mucho. En actividad investigadora, una cosa que me supone mucho orgullo es la gente que he tenido el privilegio de formar y los trabajos en los que hemos colaborado en el desentrañamiento, por ejemplo, de mecanismos de resistencia a fármacos, que cuando hay tratamientos, por ejemplo, en casos de cáncer, se dan fármacos que en algunos casos con el paso del tiempo no tienen efecto porque se produce un fenómeno de resistencia. Es como lo que está pasando ahora con la resistencia a antibióticos. Entonces, dilucidar esos mecanismos para tratar de evitar esa resistencia. Nosotros hemos caracterizado proteínas que transportan fármacos y que se modifica su comportamiento porque dejan de estar presentes o algún mecanismo que hace que no actúen propiamente y eso produce una resistencia. Nosotros hemos contribuido a dilucidar los mecanismos de actuación de esas proteínas y, en síntesis, la tarea de formar investigadores me ha producido una satisfacción enorme, y lo que poco que he contribuido, que no puedo decir que haya, quiero decir, yo creo que en investigación vas,
pero al final la ciencia
poniendo
es eso, ¿no?,
pequeños avances, pero yo quiero decir, no me considero una investigadora puntera, he hecho lo que creo que he debido hacer y he contribuido pues en una medida pequeña, pero todo lo que ha estado en mi mano.
¿Y crees que tenemos, no sé si es el término adecuado, masa crítica aquí en Salamanca, la suficiente, ¿no?, el suficiente poder científico aquí en Salamanca? ¿Es un buen sitio para venir a investigar?
Yo creo que es un buen sitio. Hay muy buenos grupos de investigación y hay en diferentes campos, además. Yo creo que Un problema que existe en España con la ciencia y para que la ciencia avance es que las políticas científicas son un poco erráticas, no hay una planificación plurianual y a veces, pues por ejemplo, cuando hay programas de captación de talento, a alguien que le interesa muy bueno, que le interesa venir a Salamanca, pues a lo mejor digamos las condiciones laborales un poco a medio y largo plazo no se pueden garantizar y eso desalienta a mucha gente. A veces los proyectos, la financiación de proyectos es muy difícil de conseguir y eso a veces deja a personas valiosas en el camino. Yo creo que hay muy buenos grupos de investigación, es un sitio estupendo para venir, la ciudad además ofrece una calidad de vida yo creo que muy buena, pero es verdad que a veces las situaciones digamos de gestión de la ciencia a nivel estatal y luego lo que se refleja a nivel de universidad o a nivel del CSIC son situaciones difíciles que imponen a veces frenos en el avance.
Que de eso yo creo que tú sabes muchísimo, porque has estado al frente del Vicerrectorado de Investigación, o sea que conoces perfectamente el tema. No sé si me puedes contar de ese momento, ¿no?, de gestión al frente de ese
Vicerrectorado. Bueno, yo la verdad es que cuando me incorporé al equipo del rector Ruy Pérez como Vicerrectora de Investigación, pues también tuve que aprender, porque yo había hecho gestión a nivel de departamento y fue un periodo que al principio me costó, luego me gustó mucho y me pareció muy interesante, pero me tocó la crisis de la derivada de la de 2008. Entonces fueron momentos muy difíciles porque había una restricción en financiación, la tasa de reposición era cero, eran todo problemas. Entonces fue un periodo difícil porque había que luchar en muchos frentes y yo además estuve muy implicada con la conferencia de rectores. La CRUE era la secretaria ejecutiva de la sectorial de investigación y nos pasábamos un grupo de vicerrectores con un rector, el rector de Córdoba, al frente en el ministerio reivindicando cuestiones para la ciencia claves para no quedarnos parados. Entonces fue muy interesante, fue duro y aprendí muchísimo y me gustó mucho.
¿Y cómo la ves ahora, ya desde la distancia, a la Universidad de Salamanca en este momento? ¿Cómo la ves? Hemos hablado de ese periodo de crisis que fue general para todo el mundo.
Sí, fue general.
¿No? Pero ahora, a día de hoy, 9 de mayo, como nos recordaba nuestro compañero Andrés, 9 de mayo de 2025, ¿cómo estás viendo la Universidad de Salamanca?
Bueno, yo creo que seguimos teniendo problemas estructurales de gestión que lastran un poco el avance de la ciencia, pero yo creo que se han consolidado. Por ejemplo, en el Centro de Investigación del Cáncer ya es un centro que ha conseguido acreditaciones de excelencia y otros centros, todos los institutos que tenemos mixtos, grupos de la universidad que están en redes internacionales, y yo creo que hemos avanzado, pero que hay que sigue habiendo muchos problemas, desgraciadamente. Muchos no dependen de la Universidad de Salamanca, son de políticas estatales tales que luego tienen el reflejo en la gestión y fundamentalmente el problema mayor es la financiación.
La financiación y la burocracia, que también se habla muchas veces de demasiada burocracia en nuestro país.
Mira, yo ahora estoy no sé si conoces, hay una confederación de sociedades científicas que se llama COSCE, que agrupa 88 sociedades científicas y representan más de 40.000 científicos, y yo soy la secretaria general y hemos constituido una comisión que la llamamos para el estudio de la burocracia en la gestión de la ciencia, para ver todos los problemas de diarios que quitan a los investigadores aproximadamente el 50% de su tiempo, que lo tienen que dedicar a labores de burocracia, y eso muchas veces son cosas absurdas y basadas un poco en la desconfianza. Es verdad que hay gente que no es honesta, pero yo creo que la mayor parte de la gente que se dedica a esto es honesta, pero hay una serie de controles a veces excesivos y algunas veces absurdos. Yo no digo que no haya que controlar, creo que el control es clave, pero hay que hacerlo de una manera que no sea un baldón.
Que recuerda un poco a otros tiempos, ¿no? Que esto del sello que te tenían que poner en diversas ventanas,
sí,
¿no?
Que
en
esta ahora ventanilla ya no, es el sello, no
vaya,
pero son
vaya
cosas
usted a la,
muy complejas,
vaya usted a la otra, son sí, más sí. complejas, pero sigue siendo
sí, sí, sí.
eso, burocracia. Bueno, María Ángeles, en este espacio, en el primer café, se ha hablado mucho de ti ya sin estar aquí. Y se ha hablado de ti porque hemos hablado mucho de mujeres. Como candidatas o como rectoras. Y yo creo que María Ángeles Serrano ha sido la única mujer que ha presentado candidatura al rectorado de la Universidad de Salamanca, a no ser que en siglos anteriores pasara algo similar. Tú has sido la única mujer.
Sí, creo que he sido la única, lo cual, bueno, pues me honra, aunque no ganara.
Y recuerdas un poco tu motivación a la hora de presentarte, y si quieres recordar también para nosotros cómo fue aquella campaña, no sé si quieres echar un poquito la vista atrás y hablarnos de ese momento.
Sí, lo tengo presente, siempre digo, o sea, no gané, tenía una ilusión enorme en poder haber sido el rectora de la Universidad de Salamanca. Bueno, las cosas son así, no me ha generado ningún problema psicológico de ninguna manera. Fue una, o sea, yo aunque no hice mi carrera en la Universidad de Salamanca, mi universidad es la Universidad de Salamanca, o sea, siento un apego por la Universidad de Salamanca y un compromiso institucional enorme, y lo he desarrollado todavía más cuando pasé por el equipo del rector Ruy Pérez como vicerrector de investigación y luego de internacionalización. En ese momento, ya en mi momento vital, en mi edad y con la experiencia que tenía, me parecía que conocía muy bien la Universidad de Salamanca y tenía el suficiente sentido institucional como para poder ejercer con competencia las funciones de rectora. Y por eso decidí presentarme. Constituí un equipo que todo el mundo, vamos, no lo digo yo, lo decía todo el mundo, era el mejor, y competí con lealtad con mis otros colegas. Mi propuesta, por alguna razón, no tuvo el respaldo necesario por parte de la comunidad universitaria, y estas cosas son así. La campaña me pareció, como te decía antes a micrófono cerrado, intensa, pero muy enriquecedora, porque conocí todavía mucha más gente y los problemas, por ejemplo, de centros que no visitas tanto, en Béjar, en Ávila, en Zamora, e incluso centros de la propia Universidad de Salamanca que por razones diversas a lo mejor no tenía tanta relación. Entonces fue muy enriquecedor y no me quedé, como digo, malo. No gusta perder, en ese momento pues te disgustas, pero bueno, es el juego democrático.
¿Y tú crees que el hecho de que seas mujer tuvo algo que ver? Porque, bueno, hemos hablado de este tema aquí en estas tertulias o en estas entrevistas, y hablando de eso, de que no hay mujeres rectoras, que hay muchísimas menos mujeres rectoras, muchísimas menos mujeres en altos puestos de gestión. ¿Tú crees que haría falta todavía repensar un poco eso y que todavía no se ha alcanzado esa plena igualdad?
Yo creo que hay en determinados sectores, yo no sé si me perjudicó, hay gente que sí que me dice que me perjudicó el hecho de ser mujer, aunque yo, una de las cosas que siempre dije, que me parecía mal utilizar el ser mujer o no serlo para hacer la campaña, y no lo utilicé en ningún momento. Creo que mi manera de competir era un poco diferente de algunos de mis compañeros con los que competí, y eso me perjudicó.
María Ángeles, bueno, pues no hemos tenido una mujer rectora, sí tuvimos una primera mujer candidata, y es precisamente lo que quería también, pues eso, hablar contigo, ¿no? Si piensas que hay todavía algún tipo de barreras, ¿no? Creo que esa pregunta además te la hice en el momento en
que te
entrevisté como candidata, si pensabas que eso te podía beneficiar o perjudicar.
Yo creo que probablemente a lo mejor perjudico, pero no es difícil de constatar, y sí que creo que hay una pequeña barrera todavía, porque hay gente, pues quizá porque piensa que no tenemos la misma capacidad, no lo sé. Tampoco, vamos, lo digo sin acritud, ¿eh?
María Ángeles, vamos con un día. Un día habitual en tu vida actualmente. Creo que eres emérita desde hace poco tiempo. ¿Cómo es un día normal ahora en tu vida?
Pues me jubilé el 10 de septiembre y soy profesora emérita, y entonces mis obligaciones como emérita es seguir con la vinculación tanto en la parte docente como investigadora, y bueno, en gestión lo que me piden, que trato de responder a ello, porque creo que tengo una experiencia que eso puedo aportar, todo lo que en algunos campos, no en todos. Entonces, he tenido que impartir una asignatura en el nuevo grado de audiología, la bioquímica, que ha sido una experiencia gratificante, y también participo en docencia de máster. Estoy todavía formando parte de los equipos de investigación de proyectos del grupo de investigación EBFARM, de patología experimental y vectorización de fármacos, que el IP es el profesor José Juan García Marín, y somos un grupo multidisciplinar de fisiología, bioquímica, farmacología. y participo en esos proyectos como investigadora y normalmente mi vida cotidiana es que, como te decía, micrófono cerrado, voy por la mañana a la facultad y participo en lo que en las actividades normales del grupo de investigación y de la docencia, y ya por la tarde pues me dedico también mucho a esta otra actividad que tengo de la Confederación de Sociedades Científicas, porque como secretaria general eso me genera, bueno, no es un volumen de trabajo grande, pero me ocupa un tiempo y tengo reuniones y tal, y luego también me dedico a mis hobbies.
¿A tus hobbies? Cuéntanos alguno de esos.
Bueno, a mí me gustan mucho las manualidades y bueno, ha habido un tiempo que iba a un sitio donde hacíamos diferentes manualidades, también me he apuntado a ganchillo, voy a marcha nórdica y bueno,
¿qué es marcha nórdica? ¿Qué es? Porque eso sí que no
pues lo marcha conozco. Nórdica es una actividad que es realmente caminar con unos bastones específicos que no son estos de subir a la montaña, y entonces es un ejercicio que es muy bueno para el brazo, que a mí me viene bien porque tengo un poco de problema con el brazo derecho, y entonces bueno, hay que funcionar utilizar los bastones de una manera que es un buen ejercicio para el brazo.
Bueno, pues desde luego estás bien ocupada, ¿no?
Entre sí, cosas estoy y bien otras. Ocupada. Y hago vida social.
Y ganchillo sabes hacer también, ¿no?
Lo hago bastante mal, pero bueno, me entretengo.
Bueno, pues eso está muy bien. Bueno, comentabas que tuviste alguna estancia en París, creo que has comentado, en los Estados Unidos también has estado, supongo que manejas el francés y el inglés, y esto lo quería también vincular a mi siguiente pregunta, porque supongo que has viajado mucho, aparte de a Francia, aparte de Estados Unidos. ¿Un lugar al que siempre regresarías? Un lugar mítico para ti.
Bueno, un lugar que para mí es un poco mítico es París, porque viví 2 años y entonces no voy frecuentemente. Mi maestro en la época de postdoctorado, que era una persona española nacionalizada americana, el profesor Francisco Alvarado, que luego él vino a Salamanca a un sabático, pues teníamos colaboraciones científicas y iba con cierta frecuencia. Ahora no voy prácticamente nada, ahora voy a ir a final de mayo, pero voy poco. Pero para mí es una ciudad que me gusta mucho y que me llena mucho. Pero bueno, había viajado mucho y viajé muchísimo como vicerrectora de internacionalización, viajé muchísimo. Uh-huh. ¿Y
el sitio más exótico donde hayas estado?
Pues el sitio más exótico, pues mira, Kazajistán.
Que casi ni lo sabemos señalar en el mapa, ¿no?
Sí, que fui a unas, porque querían hacer una colaboración con la Universidad de Salamanca, que me pareció un viaje interesante.
¿Sigues la actualidad, María Ángeles? ¿Escuchas la radio, sí, lees periódicos?
Sí, la verdad que las noticias son muy desalentadoras, pero me parece que por responsabilidad social tengo que estar informada.
Uh-huh. Y si pudieras entrevistar a alguien, imagínate que puedes entrevistar a alguien, algún personaje o actuar, si es actuar mejor, pero si no, alguno del pasado, una persona a la que hayas admirado siempre, que te gustaría saber cómo piensa en torno a determinados conceptos, si pudieras ahora, imagínate que eres la locutora de Radio Universidad de Salamanca y que puedes entrevistar a alguien, ¿a quién llamarías?
Pues mira, creo que te lo dije en la otra entrevista que me hiciste, hay dos personajes históricos que se centran un poco en torno a las fechas que estamos celebrando en la Segunda Guerra Mundial. Me llama mucho la atención De Gaulle y Churchill. Uh-huh. Porque de verdad, cuando he leído cosas, a medida que he ido profundizando un poco más sobre sus personalidades, aunque como todo el mundo tuvieron luces y sombras, me parece que fue gente muy visionaria y que tenía un grado de generosidad hacia su país y hacia el mundo, porque dedicaron su vida un poco a hacer un mundo mejor, que hay mucha gente que lo ha hecho, pero que me parecen personajes muy interesantes. No me hubiera importado entrevistarles.
Y María Ángeles, ¿cuál crees tú que es tu principal virtud? Porque has estado en puestos de gestión, de investigación. Yo te veo una mujer tranquila, también te veo una mujer positiva. ¿Qué capacidad o qué actitud o qué virtud tienes que crees que te ha servido mucho para desarrollar una vida profesional que, según mi punto de vista, ha sido una vida de éxito? ¿Cuál crees que es tu principal virtud o en qué faceta has trabajado más para llegar a ser mejor?
Yo creo que tengo una virtud, y es que soy una persona que no soy perezosa, o sea, nada me da pereza de entrada. Y por otra parte, lo que has dicho tú, yo soy una persona positiva y tengo una visión de cuando, me acuerdo cuando estaba en el vicerrectorado de internacionalización, al principio yo decía, uf, esto es difícil porque no encuentras fruto, y me he dado cuenta que hay que trabajar aunque sea para el beneficio de un grupo pequeño de personas, o sea, si le beneficias a alguien debes hacerlo, y entonces eso, si lo puedes extrapolar en otros proyectos a más gente, mejor. O sea, que yo creo que hay que luchar por todo lo que puede beneficiar a grupos pequeños o más grandes de personas, y en ese sentido no soy fácilmente desalentable.
¿Y qué nos distingue a la Universidad de Salamanca? Estamos ahora ya también con el tema del quinto centenario, ¿no?, de la Escuela de Salamanca. Celebramos los 8 siglos en 2018. ¿Qué crees tú que distingue a esta universidad a día de hoy? Cuando nos miran desde fuera, que tú tienes además esa experiencia internacional, ¿qué valoran o qué crees que ven como característica principal de la Universidad de Salamanca?
Yo creo que ven una reputación acuñada de todo lo que ha sido la Universidad de Salamanca, y una trayectoria que no ha, que quiero decir que hemos ido conservando la actividad, las relaciones internacionales, que la Universidad de Salamanca siempre ha estado en el mundo como un referente, y eso, por ejemplo, se percibe mucho en general, pero cuando vas a América Latina, la Universidad de Salamanca es como lo que es, ¿no? Un centro de conocimiento y de experiencia y de capacidad formativa, y con muchas ramas. Entonces, uh-huh, yo creo que sigue siendo un centro de referencia. Creo que no hay que decaer, y hay que trabajar mucho para porque las cosas no se conservan si no se trabaja sobre ellas. O sea, tú tienes un don, tienes una reputación sobre la que hay que trabajar muchísimo
para mantenerla. Yo creo que quizás los mayores esfuerzos de la Universidad de Salamanca, yo creo que es a lo que más dedica la Universidad de Salamanca, digamos, presupuesto humano, presupuesto de todo tipo, ¿no?
Yo creo que hay que mantener
ese estatus.
Una riqueza al que vengan muchos estudiantes de dentro y de fuera, y es una riqueza todas las redes de investigación. Ahora no puede uno, por ejemplo, en investigación estar solo. Tienes que estar en colaboración con otros colegas de aquí, de España y de otras partes. Entonces hay que trabajar en ello, invertir material humano y económico, y no podemos dormirnos en los laureles porque hay mucha competencia.
Uh-huh. Oye, María Ángeles, y a lo largo de tu vida académica, ¿has conocido a muchos jóvenes brillantes? Quiero decir, ¿llegan jóvenes brillantes a la universidad?
Sí, muchos.
Y normalmente supongo que luego encuentran pues un buen acomodo profesional.
Sí, hay personas muy brillantes, y yo siempre digo que la excelencia está reñida con la masa, o sea, que decir que ese tipo de brillantez se da en un número de personas que no es muy numeroso, pero hay mucha gente buena intermedia, digamos, que es la que realmente constituye una masa mayor y mueven, uh-huh, y mueven las cosas. Yo creo que tener gente brillantísima y excelente es fantástico, porque esos son los que suponen un paso, a lo mejor dan más pasos adelante que los demás seguimos, ¿no?
Uh-huh. ¿Algún deseo por cumplir?
Bueno, pues personalmente no sabría qué decirte. Seguir teniendo la calidad de vida que tengo y siendo la persona feliz que soy, o sea, eso me gustaría. Y a nivel, yo ya diría mundial, me gustaría que nos parásemos un poco, sé que es una utopía y que no es posible, pero tengo una sensación de que no vamos bien a nivel mundial. Se está deteriorando mucho la educación de la gente, y por eso estamos ante este surgir del populismo, y me gustaría que enderezáramos un poco las cosas, fundamentalmente por los jóvenes, para que tuvieran una educación más completa, más que fuera más reflexiva, más solidaria, más, o sea, que no viviéramos tanto individualismo, que eso que pudiésemos cambiar eso y que el mundo cambiase un poco en una dirección mejor. Yo soy una persona optimista, pero tengo una mala sensación de a dónde vamos en el ámbito político.
Muy bien, María Ángeles. Y la radio, yo no sé si la conociste en el momento en que te entrevisté aquella vez, hace ya un buen número de años. La radio cumple este año 30.
Sí, pues no, enhorabuena, la verdad que es un gusto saberlo.
¿Cuándo la conociste? No sé si la sigues alguna vez.
Pues mira,
si tienes
tengo,
tiempo para
la
ello.
La tengo sintonizada en las emisoras del coche y no es que lo oiga constantemente, pero os oigo de vez en cuando, sí.
Muy bien, muy bien, María Ángeles. Pues vamos a concluir, pero siempre lo hacemos con una canción que nos eligen los invitados. Te dejo un momentito para que lo pienses y nuestro compañero José Luis enseguida la busca, o a lo mejor la tienes ya decidida. No sé si tienes una.
No, ahora me ha surgido una propia de mi época, aquellas pequeñas cosas de Serrat.
Qué bonita, qué canción tan bonita es. Y entre tanto, José Luis nos la va buscando, pues nos vamos a quedar con el trayecto final de esta entrevista, o esta entrevista especial que siempre es, que inicia Andrés Maldonado y que termina Andrés Maldonado. Cierra el círculo.
Pues vamos allá, Elena, otra invitada más que nos tiene sintonizada en su coche. Yo no sé si todos nos han dicho la verdad, pero a mí me hace ilusión
cada vez que lo dicen. Es verdad.
Vale, pues es verdad. Oye, vallisoletana, relativa y orgullosa de Salamanca, o sea que salmanticense, que no nos dejan ser salmantinos a los que no somos de Salamanca. Hija de una persona crucial para la historia de la universidad, por lo tanto, hija de un famoso, y hemos hablado de muchas cosas durante esta entrevista. Hemos hablado hasta de moléculas al empezar, y yo creo que lo hemos hecho más o menos bien, porque hasta Elena y yo creo que nos hemos enterado de lo que hemos hablado y todo. Llevamos 15 entrevistas, bueno, llevas 15 entrevistas conmigo, sé que has hecho algunas sin mí, y todos hablan bien de la USAL, hablan con cariño de ella, y casi todos vienen a decir de alguna manera y con algún pero particular que falta financiación. Oye, yo no sé a quién tiene que escuchar esto, pero que nos lo han dicho ya 15 pajaritos. Recién jubilada, pero jubilada de las que no se jubilan. Teníamos hace poco en Radio USAL un jubilado que nos contaba su nueva vida de jubilado, que veía obras, que hacía inventario de las tapas de alcantarilla que estaban levantadas por la ciudad. Ella no, ella docencia, investigación, va a la facultad, secretaria general de la Confederación de las Sociedades Científicas, espero haberlo dicho bien, y un montón de cosas más. Venga, que suene la música de fondo para terminar. Oye, tiene como deseo pendiente ser feliz en un mundo mejor, me encanta, me lo voy a apropiar, yo también ese deseo pendiente. Se informa por responsabilidad, habla de sí misma y de su carrera con humildad. Querría entrevistar a Churchill, pero eso ya quizá hay que dejarlo para otra vida. Y dice de la USAL que tenemos una reputación muy bien cuidada y que la cuidamos muy bien, que nos quieren mucho. Pues querámonos muchos nosotros también para hacer un mundo mejor.
Eso es, muchísimas gracias.
Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen paz a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
Los 30 años de Radio USAL. Celebramos este curso 30 años de programación ininterrumpida de la emisora universitaria de Salamanca. Entre otros programas especiales, te invitamos a conocer a muchas de las personas que estuvieron y están en nuestras ondas. Las 30 entrevistas de los primeros 30 años de Radio Universidad. Podrás seguirlas en nuestra sintonía, primera emisión miércoles y viernes en el Buenos Días Universidad. las 30 de los 30 a las 9:30 en Radio Usal. También en la web de la radio, radio.usal.es.